Aviso importante. Por favor, esté atento a la información mostrada en los monitores.
Radio Universidad de Guadalajara y la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán presentan Fronteras. Attention passengers, we hope you enjoy the flight and have a nice day. Un diálogo académico para comprender las migraciones modernas.
Próxima estación.
Fronteras.
The next train to arrive at platform
1. Comenzamos.
Estamos en Fronteras, diálogos académicos para comprender las migraciones modernas. Es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán. En la producción está Cecilia Fernández, en la asistencia de producción Joel Arroyo, redes sociales y contenido Eric González y Clemente Alejandro, en la cabina de grabación Raúl Peguero y conduce Rodolfo Morán. Hoy tendremos invitada a la doctora Gabriela León Pérez. Nos va a hablar de migración y salud y pues muchas de las aristas que tienen que ver con estos movimientos de personas. Ella es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey, doctorada en Sociología por la Vanderbilt University y tiene una maestría en Sociología por Texas A&M International University. Es profesora asistente en el Departamento de Sociología de Virginia Commonwealth University en Richmond, en Estados Unidos, y ha investigado sobre cuestiones de migración interna en México, pero también sobre los factores psicosociales y estructurales asociados con el bienestar y la salud de los migrantes latinoamericanos. Comenzamos.
Fronteras.
Gaby, pues un gusto escucharte. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Pues, bueno, descubrimos que andas haciendo estas cosas de salud y pues tiene las dos perspectivas, lo cual se me hace bastante interesante, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que has investigado, como en qué temas te has estado metiendo con los migrantes y qué tipo de cosas has encontrado?
Sí, pues empecé con este interés en el tema de la salud desde mis estudios de doctorado. Empecé con mucho interés en las trayectorias de salud de los migrantes internos e internacionales. Y es importante mencionar que la relación entre migración y salud es muy distinta dependiendo de si estamos hablando de migración interna o internacional. Entonces, en mi tesis doctoral hice un estudio cuantitativo en la que comparé la salud de los migrantes mexicanos que vienen a Estados Unidos, migrantes internos que se trasladaron a otras ciudades o estados dentro de México, y también de no migrantes, quienes se quedaron en su comunidad de origen. Y encontré patrones muy diferentes dependiendo del destino de la migración. En realidad, en cuanto a la migración interna, encontré que la salud de los migrantes internos es muy similar a la de los no migrantes, tanto antes de la migración como después de la migración. Pero con los migrantes que se vinieron a Estados Unidos, bueno, mis resultados fueron muy parecidos a lo que encuentran otros estudios, que es que su salud era mucho mejor que los no migrantes antes de hacer el proceso migratorio, pero que al regresar a México, después de la migración, su salud había empeorado. Este deterioro es lo que vemos en muchos estudios.
Ah, entonces tiene que ver también como con etapas, ¿no? Antes de irse, cuando ya están en el lugar de destino y luego regresar. A ver, platícanos un poco más de esos detalles, porque dices que los que hicieron una migración internacional a Estados Unidos mejoraron en algún momento.
Sí, su salud fue mejor antes de migrar. Y es que esta relación, por lo general pensamos en cómo la migración afecta la salud, pero también si retrocedemos un poco, sabemos que la salud afecta la migración. Y lo que quiero decir es que la salud determina quién emigra y quién no emigra. Y es que en realidad tienes que estar sano y saludable para poder realizar el trayecto migratorio. Y esto es especialmente importante en el caso de la migración indocumentada, donde el trayecto migratorio suele ser físicamente intenso o tienen que, por ejemplo, recorrer distancias muy largas y bajo condiciones climáticas muy extremas. Entonces, y lo vemos en general en el caso de los migrantes en Estados Unidos, por lo general los migrantes suelen tener mejor salud que los no migrantes en su país de origen y que los no migrantes en el país de destino. Pero conforme pasa el tiempo, observamos un deterioro en su salud. Y después de muchos años, la salud de los migrantes suele parecerse mucho a la de los nacidos en Estados Unidos.
Y tiene que ver con edades, me imagino, ¿no? Hay como un rango de edades en los que la gente está más propensa a emigrar, que tiene la energía, las ganas, la necesidad, está creciendo la familia. Me parece que tiene que ver también con un momento del curso de la vida, ¿no? Con que lo que encuentras, esto que dices que llega un momento que también se deteriora, también tiene que ver con que llegan a determinada edad o no.
Sí, bueno, la migración en general suele concentrarse en edades jóvenes y en edades en el que la gente busca trabajar. Entonces, sí vemos un deterioro relacionado a la edad, pero incluso cuando se hacen estudios cuantitativos, aunque se controle por el efecto de la edad, vemos este deterioro constante. E incluso lo vemos a través de generaciones, donde la segunda generación, los hijos de los migrantes que son nacidos en Estados Unidos, su salud es peor que la de los migrantes recién llegados.
Ay, a ver, platícanos un poco más de esos indicadores de peor. Yo me imagino, por ejemplo, que llegan y comen muchas hamburguesas y eso los hace que se conviertan en obesos la segunda generación. Pero danos más como estos indicadores. ¿Qué pasa? ¿Por qué se deteriora en la generación que emigra, pero también en los que siguen? ¿Cuáles son los indicadores que tienen ustedes?
Por lo general, todo el mundo piensa primero en la comida, ¿no? Sobre todo pensando en la migración a Estados Unidos. Y a grandes rasgos, las hipótesis o las explicaciones de este deterioro se pueden agrupar como en dos categorías, por así decirlo. Una que son explicaciones culturales o individuales y se enfocan mucho en cambios en el comportamiento de los migrantes. Y lo más común, como te dije, es enfocarnos en cambios en los hábitos alimenticios o que dejan de hacer ejercicio, o que los migrantes y luego las generaciones siguientes empiezan a fumar o toman más. Pero por lo general estas explicaciones se basan en el individuo, ¿no?
Ajá.
Y también en el proceso de aculturación, de conforme van adoptando más elementos de la cultura norteamericana. Pero ahora, bueno, hay muchas críticas a estas explicaciones y hay como un enfoque más en perspectivas estructurales, en enfocarse en cómo la salud de los migrantes, incluidos los hábitos alimenticios y de ejercicio, etcétera, dependen de factores que están más allá del individuo, ¿no? Por ejemplo, políticas públicas, el papel del estatus legal, el racismo, acceso o no a servicios de salud. Y todo esto son situaciones que pueden determinar luego los comportamientos individuales y luego dar lugar a peor salud.
Bueno, yo no esperaría que cuando uno emigra, pues lo que quiere es como pues mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y cuando mides estas cuestiones de hábitos o de condiciones específicas de los cuerpos de los migrantes, ¿qué es lo que encuentras? Como, ¿qué es lo que hay que medir y qué es lo que habría como que poner atención para saber si está mejorando o empeorando la salud de la gente que se mueve de un lugar a otro?
Sí, pues hay, en los estudios cuantitativos hay diferentes maneras de medir la salud. Entonces, un indicador que se usa mucho es un indicador subjetivo en el que le preguntas a la persona cómo describes o calificas tu propia salud, ¿no? Y pues bueno, eso ya es como la persona, de hecho en mi tesis doctoral utilicé este indicador. Y tenía datos de cómo calificaban su salud antes de emigrar y después cómo la calificaban después. Y después su percepción de su propia salud había empeorado. Pero también tenemos indicadores donde tenemos, por ejemplo, si han sido diagnosticados con, por decir, hipertensión o diabetes, colesterol alto, etcétera. Y en casi todos los indicadores de salud también vemos un deterioro a lo largo de los años. puede ser también tal vez más acceso a la salud, porque ahora saben que están enfermos, pero independientemente de eso, sí hay un deterioro tanto en la salud física como en la salud mental.
Y hay aparte algunos indicadores más objetivos, ¿no? O sea, que lo mida el médico o la psicóloga o los profesionales, que lo midan de algún modo, no nada más con cuestiones de percepción, ¿no?
Sí, exacto, sí. Hay indicadores más objetivos donde, por ejemplo, le toman la presión a las personas. Toman muestras de sangre, muestras de saliva y, por ejemplo, hubo un estudio donde participé donde tomamos muestras de saliva y muestras de cabello para analizar hormonas de estrés y cómo el estrés que sentían los inmigrantes y que reportaban durante la entrevista también se podía ver a nivel biológico en las hormonas de estrés.
¿Y hay diferencias entonces por la gente que emigra, llega en mejores condiciones y luego, por ejemplo, por la contaminación del aire, pensemos en Los Ángeles o en Chicago, esas hormonas se alteran y es diferente? ¿O qué pasa con esas medidas?
Es interesante lo que mencionas de la contaminación y creo que eso es algo que falta más investigación en el tema. En cuanto a los estudios del estrés y el efecto a nivel hormonal y biológico, se enfocan mucho en experiencias de discriminación y de estrés también relacionado a estar indocumentado y cómo eso afecta su día a día, en cómo los tratan en el trabajo, por ejemplo, lo que pueden o no hacer en cuanto a salir fuera de su casa, estrés de que los vaya a detener la policía, estrés de que potencialmente puedan deportarlos, todo eso tiene un efecto físico en su cuerpo.
Sí, entonces saber de la condición de deportabilidad, pues ya te da como una variable cognoscitiva que está generando estrés en lo psicológico, ¿no? Y me quedo pensando, ¿hay como entonces esta interacción que ustedes están tratando de evaluar entre la salud mental y la salud física? Porque alguien que tiene mucha tensión también tiene la posibilidad de que se deteriore su salud física, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Y de hecho, una de las hipótesis sobre el deterioro de la salud de los migrantes está relacionada a, bueno, esta interacción de salud física y mental, específicamente en cuanto a vivir en una sociedad donde hay mucho racismo y mucha discriminación hacia los inmigrantes, sobre todo en este tiempo hacia los inmigrantes latinos, ¿no? Este estrés se ve incluso en los que sí tienen papeles, los que tienen estatus legal, pero que al ser latinos hay una etiqueta, por así decirlo, una etiqueta negativa que afecta cómo los tratan socialmente.
Que a lo mejor también podríamos pensarlo para los migrantes internos, ¿no? Aquí, me acuerdo, hace muchos años había como una gran discriminación para la gente que venía de Ciudad de México, ¿no? Que decía, no, aquí no queremos gente que venga de allá, queremos más gente de Jalisco y del norte, no sé, ¿no? Como que hay también discriminación incluso en migración interna. ¿Lo encuentran eso o es menos marcado que cuando hay grupos étnicos que también se diferencian por cuestiones de nacionalidad e idioma?
Bueno, en el caso de la migración interna en México, de hecho falta más investigación en el tema de salud y la migración interna, voy a empezar por ahí, pero sí sabemos, uno de los estudios que hice fue de la salud de los migrantes indígenas dentro de México, y sí encontré un deterioro en su salud, y aunque no tenía indicadores de discriminación, sabemos gracias a estudios cualitativos, del trato que reciben al migrar a ciudades o comunidades donde no son bien recibidos.
Vamos a hacer una pequeña pausa, Gaby, y volvemos con estos dos conceptos que has mencionado, como para también aclarar qué es esto de estudios cuantitativos y estudios cualitativos y poderlos ubicar en el contexto de los migrantes. Regresamos. Sí.
Para seguir profundizando en este tema, puedes consultar Stress Across Generations, A Qualitative Study of Stress, Coping and Caregiving Among Mexican Immigrant Mothers, AMIL, Non-Orsted Icon, Gabriela León Pérez, Holly Glass, Emma Kelly y Naniva A. Garrison. Ethnicity and Health, volumen 24, número 4. Disponible en www.tantfonline.com. Los inmigrantes de origen latino constituyen la mayoría étnica más numerosa de Estados Unidos. Por tal razón, resulta justificado identificar los factores que influyen en el deterioro de la salud de los inmigrantes de una generación a la siguiente. En este estudio de madres mexicanas inmigrantes a Estados Unidos, se detectaron factores de estrés que afectaron la salud de los hijos a partir de los costos para la calidad de vida familiar, debido a la inversión de tiempo en el trabajo, una movilidad y libertad reducidas, la reducción en las redes sociales y la transmisión de los temores y la ansiedad de las madres a los hijos. El artículo sugiere que es necesario resaltar el valor de las políticas sociales de intervención para mejorar la salud de madres e hijos de esta población marginada en Estados Unidos. Stress Across Generations: A Qualitative Study of Stress Coping and Caregiving Among Mexican Immigrant Mothers. Amy L., Non-Orsted Icon, Gabriela León Pérez, Holly Glass, Emma Kelly y Naniva A. Garrison. Ethnicity and Health, volumen 24, número 4. Disponible en www.tantfonline.com.
Estamos en Fronteras, diálogos académicos para comprender las migraciones modernas, y estamos hablando sobre migración y salud con la doctora Gabriela León Pérez. Nos quedamos en este asunto de cuando hablas de estudios cuantitativos y de estudios cualitativos, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué diferencia hay en estudiar a los migrantes a partir de indicadores cuantitativos y cualitativos de salud?
Al hablar de estudios cuantitativos, me refiero a estudios que se basan en resultados de encuestas, que después esos resultados son analizados para encontrar diferencias estadísticas y encontrar patrones en diferentes grupos. Una ventaja de los estudios cuantitativos es que es más fácil tener más datos, recolectar más datos y, como dije, encontrar patrones en grupos, en poblaciones mayores o poblaciones a nivel nacional, por ejemplo. Pero estas encuestas, una desventaja es que no nos dicen por qué estamos encontrando esos patrones o resultados. Y ahí es donde entran los estudios cualitativos, que están basados en entrevistas. Por lo general, estos ahondan en el por qué detrás de los patrones que encontramos. Entonces, la mayoría de los estudios de migración y salud en Estados Unidos, por ejemplo, suelen utilizar datos cuantitativos, ya sea del censo o encuestas a nivel nacional o de encuestas que se realizan en diferentes regiones de Estados Unidos. pero también hay estudios cualitativos, como por ejemplo ahorita mencioné el estudio de estrés que, en el que participé con una antropóloga. Teníamos una parte del estudio fue cuantitativo, donde hicimos una encuesta y también tomamos muestras de saliva y muestras de cabello, pero también hicimos grupos de enfoque donde pudimos profundizar y entender más las condiciones laborales, las condiciones sociales de la vida de, bueno, era un estudio de mujeres, de la vida de estas mujeres mexicanas en Estados Unidos que estaban detrás de los patrones de salud que estábamos encontrando.
Me queda ahora un poco más claro y creo que eso ayuda también al auditorio como para poder ubicar. Una cosa es lo que se obtiene de las encuestas y otro es lo que se obtiene de la interacción directa con las personas, ¿no? Y bueno, y estos indicadores varían entonces de grupos indígenas o de grupo étnico. Tú estás estudiando sobre todo latinos, no solo mexicanos en Estados Unidos, ¿no? ¿Hay alguna variación importante cuando uno piensa en lo que pasa con los migrantes en comparación con la gente que se queda, con la gente que solo se va de un lugar de México a otro? Cuando los entrevistan en Estados Unidos, ¿hay algo que les salte, así como decir, ah, bueno, ustedes están más sanos en determinadas áreas o menos sanos?
Sí, hay diferentes indicadores de salud donde, por lo general, los latinos suelen tener peor estatus de salud. Por ejemplo, en obesidad, se ve mucha obesidad entre los migrantes latinos. Hay algunos tipos de cáncer en donde los latinos, de hecho, tienen menor prevalencia de cáncer, pero a grandes rasgos sí vemos este cambio a través del tiempo, dependiendo de cuánto tiempo han pasado en Estados Unidos. Entonces, las diferencias de salud que vemos es entre generaciones o incluso dentro de la misma primera generación, dependiendo de cuánto tiempo llevan en Estados Unidos, y también diferencias importantes según su estatus legal.
Y hay un elemento que mencionaste hace un rato y que quiero volver a él. Me parece que este asunto de tener una red social, que estés en un barrio en el que eres apreciado, en el que la gente te trata bien, es muy diferente de tener el estrés del rechazo, ¿no? Y creo que ese sería también un elemento que tiene que ver con la salud de los migrantes. Y algo que platican mucho en las entrevistas es esto de que Estados Unidos es solo trabajar. No sé cómo tú veas estas dos cuestiones de lo que es el estrés del trabajo más el tener o no redes sociales en donde están viviendo.
Sí, pues son dos temas que son muy importantes en cuanto a la salud y que están relacionados. Entonces, el tema del trabajo tiene un impacto muy grande en el estrés y en la salud. Por ejemplo, en el estudio que comenté que hicimos con mujeres mexicanas en Estados Unidos, una de las publicaciones que salió de este estudio se enfoca, de hecho, en el tema de las condiciones laborales y cómo eso afecta su salud mental y, de hecho, la crianza de sus hijos. Y es interesante que hay más mujeres mexicanas en el mercado laboral en Estados Unidos que en México. Entonces, muchas de las mujeres migrantes entran por primera vez al mercado laboral ya que migran debido a su situación socioeconómica. No basta con que el esposo con que su pareja trabaje, los dos tienen que trabajar para poder mantener a la familia. Y por lo general las mujeres migrantes suelen trabajar en el sector de servicios, ¿no? Ya sea en limpieza, por ejemplo, en cocinas, etcétera, y tienen condiciones de trabajo muy inestables, con salarios muy bajos, donde por lo general las tratan mal tanto sus
compañeros de
trabajo y sus jefes, y todo esto afecta su salud, afecta su relación con su familia. Y aquí tener familia viviendo en la misma ciudad o tener amigos puede ayudar a disminuir un poco este efecto negativo de las condiciones laborales y de las condiciones sociales. Y nos decían mucho en las entrevistas que sobre todo las que no tenían familia viviendo en la ciudad, es que ellas hacen su propia familia. Encuentran amigos, encuentran amigas que a lo largo del tiempo se convierten en su familia postiza y que cumplen con ese papel de apoyarlos, por ejemplo, en cuidar a sus hijos cuando necesitan trabajar, en, por ejemplo, llevarlos al doctor si no manejan. Entonces, tener esta base social, de apoyo social, es muy importante para poder disminuir el efecto negativo de las condiciones en las que viven.
Sí, entonces es importante tener cuando menos esta capacidad de platicar con los vecinos, ¿no? Como de tener la posibilidad de intercambio de favores. Si algún vecino necesita algo en algún momento, ofrecerse a ayudarle, porque uno puede pensar que, bueno, estos nuevos vecinos que son desconocidos en algún momento pueden ser el mejor apoyo para la salud de la familia, ¿no?
Sí, exactamente. Y también juegan un papel muy importante en cuanto a compartir información, sobre todo para migrantes recién llegados. Por ejemplo, para los que tienen hijos, el sistema educativo, las escuelas públicas, todo ese sistema funciona de una manera muy diferente que en México. Entonces, tener a alguien que habla tu idioma, alguien que ya pasó por eso y que te pueda decir a dónde tienes que ir para poder inscribir a tu hijo en la escuela, qué es lo que tienes que hacer, o, por ejemplo, cómo afiliarte a algún sistema, a un seguro médico, o cómo afiliar a tus hijos a un seguro médico. Toda esa información suele venir de las redes sociales, no tanto de fuentes oficiales, por así decirlo, de información.
Sí, incluso la posibilidad de escapar de estos trabajos en los que son maltratadas las mujeres, se necesitaría una buena red social como para que decirles, oye, hay otras opciones de trabajar en las que no te estén maltratando o en las que te paguen mejor o en las que haya mejores condiciones laborales, ¿no? A partir de las redes sociales, alguien que les informa y pueden hacer el cambio de empleo.
Sí, exactamente. Y de hecho, esto me recuerda a un caso que hubo aquí en Richmond, donde yo vivo. Las iglesias también juegan un papel muy importante en esto del apoyo social. Y hay una iglesia católica aquí que tiene, bueno, muchos programas para los migrantes, pero tienen específicamente un programa de liderazgo, donde a este grupo, el grupo que participa cada año, los enseñan a cómo abogar por sus derechos, por los derechos de su comunidad y cómo resolver problemas. Y una de las personas que participó en este programa de liderazgo hace unos cuantos años, ella y sus compañeras de trabajo eran maltratadas por la compañía de limpieza en la que trabajaban. No les daban su salario completo cada vez que debían pagarles. Entonces se unieron fuerzas y buscaron apoyo de la iglesia, los contactaron con un abogado que las ayudó. Y lograron recuperar el dinero que el empleador no les había pagado. Y todo esto gracias a este sistema, tanto de redes de personas como la iglesia que los apoyó.
Bueno, uno puede pensar que ese dinero podría usarse para comer o para pagar la renta, pero también para mejorar la salud de la gente, ¿no? O sea, que coma mejor, que tenga más acceso a servicios médicos, que tenga más acceso a actividad física, por ejemplo, que creo que es importante, porque quiero plantearte este vínculo con la pregunta de, bueno, ¿qué pueden hacer los individuos o qué pueden hacer las familias y qué han hecho, por ejemplo, organizaciones como las iglesias u otras de la sociedad civil, no necesariamente religiosas, para mejorar estas condiciones de salud?
Regresando, uniéndolo a la pregunta que me hiciste antes sobre recuperar este dinero que no les habían pagado y usarlo en sistemas, para su salud. De hecho, es un punto muy importante, especialmente en el caso de los inmigrantes indocumentados que no califican para ningún seguro médico público. Entonces, todos sus consultas médicas, todo la cobertura médica tiene que ser pagado por ellos, porque ningún seguro los cubre, ¿no? Y aquí sí juega un papel importante la sociedad civil y clínicas sin fines de lucro, que son las que atienden las necesidades de los inmigrantes Y de nuevo, son esas redes, la información que se pasa a través de las redes que ayuda a los inmigrantes a saber dónde es donde pueden conseguir servicios gratuitos o servicios médicos de bajo costo. Porque luego vemos que como es tan caro todos los servicios médicos en Estados Unidos, simplemente dejan de ir al doctor. Y cuando llegan al doctor es porque ya su salud o sus condiciones médicas empeoraron muchísimo. Pudieron haber sido prevenidas, pero por evitar el gasto, lo dejaron pasar y pasar. Entonces, esta información sobre dónde recibir cuidados, servicios preventivos de salud, es muy importante en esta comunidad.
Sí, entonces ahí lo que uno se podría sacar de moraleja es que si uno tiene que emigrar, es importante poder identificar a las instituciones que no son tan caras como estar acudiendo a servicios médicos particulares o medicina comprada directamente en las farmacias, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Y de hecho, quisiera conectar esto también, el tema de la salud y de los sistemas de salud, a luego los migrantes de retorno, cuando ya regresan a México. Porque este es un tema que ha recibido muy poca atención en cuanto a políticas públicas, este tema de la salud de los migrantes de retorno, porque también vemos mucha necesidad en cuanto a cobertura médica, cobertura de seguro médico entre los migrantes de retorno en México.
Sí, vamos a hacer una pausa y volvemos con ese asunto, porque luego siempre creemos que los mexicanos nos maltratan cuando salen de México, pero en realidad también los maltratamos desde aquí, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos.
En Estados Unidos se encuentra el señor Guillermo, quien nos comparte su testimonio. Le preguntamos a dónde acude para un servicio médico y si sufre alguna discriminación, además de saber si es más costoso el servicio en comparación de los ciudadanos de aquel país. Escuchemos.
Para ir a cualquier clínica o hospital, pues siempre hay que pensar qué tipo de emergencia tiene uno. Uno de los ejemplos, me pasó una cortada en la mano. Tenía dos opciones, ir al de emergencias o ir a una clínica particular. Como la cortada fue no tan grande, pero requería de puntos, fui a una clínica particular y me cobraron unos $500. Eso porque pues no tengo seguro ni nada. Más sin en cambio, si me hubiera ido al de emergencias, me hubieran cobrado hasta el triple, que sería como unos $1,500. Si me hubiera cortado más profundo, hubiera tenido que ir al de emergencias. Discriminación contra uno, hasta ahorita, por suerte, no lo he vivido, pero he escuchado de muchos casos, porque pues uno no tiene papeles, o hay muchas de las veces, muchos no saben inglés y no se saben defender, no saben contestar. Entonces, bastante gente, pues, no tienen paciencia. Te ven de una cierta forma que uno mismo se siente discriminado. Si alguien llega a ver eso, siente lo que esa persona está sintiendo. Sí, es más caro cuando alguien va a cualquier visita, ya sea una clínica o al hospital, porque muchas de las veces a los ciudadanos de acá, el gobierno pues les ofrece tipo de ayuda médica, o simplemente es más barato para ellos comprar una aseguranza de salud. Y pues un seguro médico siempre te va a cubrir la mayor parte de cualquier emergencia. Y pues esa es una de las ventajas de las cosas que ellos tienen, y uno que pues sin papeles o nada, pues se le hace más costoso hasta las visitas, ya sea al doctor.
El servicio de salud en Estados Unidos es más costoso en comparación al nuestro. Te invitamos a escuchar los otros episodios de Fronteras, donde se platica de este y demás problemas de los migrantes.
Aquí y allá. Fronteras. Escuchas Fronteras.
Para seguir profundizando en este tema, puedes consultar Internal Migration and the Health of Indigenous Mexicans, a Longitudinal Study, de Gabriela León Pérez. Population Health Elsevier, número 8, 2019. Las poblaciones indígenas constituyen una parte sustancial de los flujos migratorios a lo largo de la historia del planeta. No obstante, nuestra comprensión de las condiciones de salud de los pueblos indígenas es bastante limitada. Este estudio analiza las autopercepciones de las trayectorias de salud de indígenas en flujos de migración interna en México. Los datos cuantitativos de este estudio muestran que hay cambios importantes en la autopercepción de salud en el tiempo. Parece existir una preselección a partir de los niveles de salud de la población y derivar en un deterioro de la salud tras la migración. Es decir, la movilidad geográfica representa un factor de riesgo en los niveles de salud de estas poblaciones. Para seguir profundizando en este tema, puedes consultar Internal Migration and the Health of Indigenous Mexicans, a Longitudinal Study, de Gabriela León Pérez. Population Health Elsevier, número 8, 2019.
Estamos en Fronteras, diálogos académicos para comprender las migraciones modernas. Estamos platicando con la doctora Gabriela León Pérez sobre migración y salud. Y nos quedamos en esto, nos ibas a hablar también de los migrantes internos y sus condiciones de salud, que pues yo me quedaba con este pensamiento, ¿por qué en Estados Unidos los maltratan tanto y cobran tanto por los servicios médicos? Pero también tenemos una cola que nos pisen de este lado mexicano, ¿no? ¿Cómo está el asunto de los migrantes que retornan? ¿Cómo les va?
Un punto importante es que, como es bien sabido, el número de migrantes de retorno ha aumentado muchísimo en los últimos 15, 20 años. Y lo importante aquí es que la mayoría de ellos deciden quedarse permanentemente en México, a diferencia de lo que veíamos antes, de que regresaban por un tiempo, regresaban a su pueblo, a su ciudad, a pasar un tiempo, pero luego regresaban a Estados Unidos, ¿no? Pero ahora ya se están quedando permanentemente. Entonces, de verdad faltan políticas públicas en todos los niveles de gobierno, porque vemos que falta apoyar la integración tanto económica como social de los migrantes de retorno y de sus familias, y atender sus necesidades de salud. Porque, como mencioné anteriormente, si bien suelen estar saludables al momento de irse por primera vez a Estados Unidos, regresan con un estado de salud deteriorado, y encima de eso, muchos migrantes regresan a vivir en condiciones muy precarias, tienen tasas de desempleo y de subempleo muy altas, y también tasas bajas de cobertura médica. Y también vemos discriminación hacia los migrantes, sobre todo aquellos que se fueron a Estados Unidos siendo niños y que regresan ya como adultos, y que a lo mejor no hablan español bien, que hablan más inglés y no son a veces aceptados socialmente.
Sí, que mucha gente incluso de los pueblos dicen, pues mejor te hubieras quedado por allá, ¿no? Porque luego los ven como una carga, que hay que atenderlos, hay que darles servicios, hay que darles empleo, pero no hay una política muy clara de qué vamos a hacer con la gente que está siendo regresada de Estados Unidos contra su voluntad, o que después de cubrir un proyecto de pasarse unos años allá, quiere regresar a su lugar de origen, pero se encuentra con que en su lugar de origen no están las condiciones como ellos se las habían imaginado.
Sí, exactamente, su lugar de origen ya no es el mismo que el que era cuando ellos se fueron, ¿no? Y también, por ejemplo, en el tema de salud cambian mucho o frecuentemente los pasos de cómo afiliarte a un programa para tener cobertura médica. No sé cómo sea en este momento, pero sé que hace unos años, cuando estaba el Seguro Popular, había mucho problema para que los migrantes de retorno se afiliaran al Seguro Popular porque no tenían todos los documentos que les pedían. ¿Por qué? En el caso, por ejemplo, de los que fueron deportados, pues se vinieron sin nada, no tenían muchos documentos oficiales o cosas que les pedían, y era un proceso burocrático muy largo que a final de cuentas no les, les negaba o les hacía muy difícil poder tener acceso a servicios médicos en su propio país.
Entonces, estamos pensando, los grupos migrantes tendrían dos problemas. Por un lado, cuando llegan allá, no conocen las instituciones, no saben dónde es más fácil acceder a servicios médicos, ni siquiera saben si están enfermos o no. Pero por el otro lado, regresan y las condiciones para atención a sus problemas de salud también son precarias. O sea, ¿cuál sería como la conclusión que tienes de estos estudios que has realizado en los dos lados, en Estados Unidos y en México? ¿Qué hay? ¿Cuál es la vulnerabilidad? Pero además, ¿qué se puede hacer?
Sí, pues del lado americano creo que se necesita. Hay algunos estados, también depende mucho del estado en el que vivan los migrantes. Hay unos estados con lo que llamamos políticas de inclusión hacia los migrantes que sí les dan acceso a algunos servicios de salud sin importar su estatus legal. Entonces, si eso fuera igual en todos los estados, que se facilitara más el acceso a los servicios médicos sin importar estatus legal, e incluso que también tuvieran información en español, que ese es un problema, a pesar de tantos años de migración de Latinoamérica a Estados Unidos, todavía hay muchos estados, muchas ciudades que no tienen información en español para los migrantes. Entonces eso podría ser algo bastante fácil para ayudarlos a acceder a los servicios médicos que necesitan. Entonces, en Estados Unidos creo que es el acceso a la salud menos caro.
Pienso que recuerdo algunos movimientos que había como de que la gente pudiera tener, estando ahí, aunque fuera indocumentado, que tuviera acceso a una licencia de conducir. Y quizá esto se convierte como en un nicho de trabajo para los mismos migrantes, como decir, ¿cómo le vamos a hacer para tener acceso a servicios y a productos que tengan que ver con salud, actividades, a redes sociales? Que también a veces son los mismos migrantes los que de alguna manera tienen la conciencia antes que los demás acerca de esta necesidad y empiezan a organizarse. Por eso mi pregunta acerca de cómo haría la organización de los mismos migrantes para acceder a estas cosas en los dos lados, porque creo que ha habido luchas interesantes por ahí, ¿no? En Estados Unidos y en México también para los retornados.
Sí, creo que han habido movimientos sociales muy importantes en varios estados, incluido aquí en Virginia, lo que mencionas de las licencias de conducir. Después de como 5 años de mucho trabajo de parte de la sociedad civil, el año pasado ya se permitió darle licencias de conducir en Virginia a todos sin importar el estatus legal. Todavía no entra en vigor, pero es ya un paso positivo, pero no es igual en todos los estados. También hay algunos estados donde se le da cobertura médica a las mujeres embarazadas, sin importar el estatus legal.
Sí, entonces pensando en esa analogía de la licencia de manejar, me parece que uno podría pensar también en, bueno, cómo le vamos a dar acceso a la gente que sabemos que es mexicana, que a través del consulado en Estados Unidos pudiera pues informarse de servicios de salud, pero también que la gente que es mexicana y retorna aquí no se encuentre con este ambiente hostil mientras encuentra trabajo, ¿no?
Sí, y creo que la embajada y los consulados de México en Estados Unidos pueden jugar un papel importante en esto, que hubiera información para los migrantes antes de regresarse, bueno, los que se regresan voluntariamente, donde pudieran obtener información de cómo afiliarse a algún seguro médico, cómo acceder a servicios de salud al lugar en el que vayan, para que así en cuanto lleguen ya tengan esa información. Y sobre todo es importante para los que regresan a México en lugares que no son su lugar de origen, ¿no? Donde a lo mejor regresamos a lo mismo, no tienen las redes sociales que les puedan dar esta información.
Sí, a ver, de tus estudios, tú ya sabes entonces cuáles serían los padecimientos físicos o los padecimientos psicológicos que se encuentran más en estos grupos de migrantes, tanto en el lado de Estados Unidos como en el lado de México. ¿Cuáles son estos padecimientos y qué te indican los estudios que han estado haciendo ustedes?
Creo que en lo que yo me he enfocado ha sido más que nada diferencias entre las diferentes, bueno, generaciones de inmigrantes. En lo que me estoy enfocando en este momento son embarazos y nacimientos prematuros. Entonces vemos, por ejemplo, que entre las mujeres inmigrantes de primera generación tienen menos embarazos o, bueno, partos prematuros que las de la segunda generación. Entonces, y ese es un tema que no recibe mucha atención y que, bueno, estamos empezando un estudio que todavía no empezamos a recolectar datos para entender por qué vemos estos resultados negativos en embarazos entre las mujeres inmigrantes.
¿Embarazos prematuros te refieres a que son antes de llegar a la mayoría de edad?
No, perdón, partos prematuros. Entonces,
Perdón.
Nace el bebé antes de las 38, 39 semanas.
Y lo de los embarazos en adolescentes, ¿es una de las cosas que han medido ustedes, por ejemplo, que haya cambiado de una generación a otra?
Eso yo personalmente no lo he estudiado, pero sí ha mejorado. Han habido muchos movimientos y políticas públicas para atacar este problema y sí han disminuido los embarazos en las adolescentes latinas en los últimos 10 años más o menos.
¿Cuál sería tu conclusión de estos estudios, de esta relación de la salud con los grupos de migrantes? ¿Qué es lo que podrías tú como sintetizar, qué es lo más importante para los efectos de cuidar mejor la salud de los migrantes?
Pues creo que a final de cuentas lo que tiene un mayor impacto en la salud son factores estructurales, que igual y los individuos no tienen control sobre eso y que tienen que resolverse a nivel de gobierno, a nivel de políticas públicas. Porque aunque un inmigrante coma muy bien, haga ejercicio, vaya al doctor, si el contexto social y el contexto estructural no es favorable, por ejemplo, porque hay mucha discriminación, hay racismo, hay poco acceso a servicios de salud porque son indocumentados. Todo eso tiene un peso muy importante en la salud que no se puede resolver a nivel individual. Entonces, lo que se necesita son políticas públicas que hagan las condiciones sociales y políticas y económicas de los inmigrantes más favorables, porque eso a corto y largo plazo tiene un impacto en su salud.
Sí, que finalmente no es solo un beneficio para la salud de cada individuo migrante y sus familias, sino también es un beneficio para los mismos empleadores y para la misma sociedad el no tener que hacer esos gastos de repente más catastróficos que hacer unos gastos que pueden ser más graduales y menores, ¿no?
Sí, de hecho, hay investigaciones que dicen que los estados en Estados Unidos, los estados que tienen políticas más de inclusión hacia los inmigrantes, no solamente tienen mejores resultados, bueno, a nivel salud entre los inmigrantes, pero también hay mejor salud entre los nativos de Estados Unidos. Entonces, estas políticas favorables, por así decirlo, políticas de inclusión estructurales, no solamente impactan de manera positiva a los inmigrantes, sino a la sociedad en general.
Sí, y a lo mejor podría decirse lo mismo de México, ¿no? Si tenemos un buen sistema de salud que incluya a los migrantes, también las condiciones de los nativos van a ser mejores, ¿no?
Sí, exactamente.
Pues Gaby, muchísimas gracias. Nos das un buen panorama de la salud, nos dejas pensando qué más, cómo le hacemos para evitar enfermarnos y también como para conservarnos saludables. Gracias, sí. Gaby. Un gusto saludarte. Que estés muy bien.
Gracias por la invitación.
Fronteras.
Este fue Fronteras, diálogos académicos para comprender las migraciones modernas. Es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durant. En la producción, Cecilia Fernández. Asistencia de producción, Joel Arroyo. En redes sociales y contenido, Eric González y Clemente Alejandro. En la cabina de grabación, Raúl Peguero. Condujo Rodolfo Morán. Muchas gracias por su atención.
Fronteras es una producción de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durand y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Attention passengers, we hope you enjoyed the flight and have a nice day.